La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, recibe al líder opositor venezolano, Edmundo González, en su residencia oficial. El ciclón tropical Francine desata fuertes vientos y deja inundaciones a su paso por la costa este de los Estados Unidos. Y Perú se despide del expresidente Alberto Fujimori, quien falleció a los 86 años rodeado de sus hijos. Hoy es jueves 12 de septiembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Nicolás Maduro asegura que la oposición no tiene liderazgo tras la salida de Edmundo González, mientras que desde el Parlamento venezolano buscan romper las relaciones diplomáticas con España. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, dio su cálida bienvenida al líder opositor Edmundo González en una recepción informal en el Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del presidente de España. Sánchez aseguró que la acogida de González Urrutia es un símbolo del compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos, al tiempo que aseguró que continúan trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. El encuentro se ha producido un día después de que el Congreso de los Diputados en Madrid instara al gobierno a reconocer a Edmundo González como el ganador de las últimas elecciones en Venezuela. Paralelamente, desde Caracas, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pidió el fin de las relaciones diplomáticas y comerciales con España, reaccionando a la decisión del Congreso español que exhorta a la administración de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como presidente electo.
Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí.
El líder de la Asamblea Nacional incluso solicitó el cese de los vuelos comerciales entre Venezuela y España operados por aerolíneas españolas y además exigió el fin inmediato de las actividades comerciales operadas por empresas españolas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, se han incrementado el número de periodistas detenidos en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Al menos 12 trabajadores de la prensa permanecen tras las rejas en Venezuela y 9 de ellos fueron arrestados tras las elecciones del 28 de julio. 5 han sido acusados de delitos de terrorismo e instigación al odio, lo que puede acarrear la máxima pena en el país, 30 años de cárcel. Todos los casos son considerados arbitrarios y se ha impedido acceso a la defensa privada, lo que ha agudizado el temor entre trabajadores de la prensa que siguen ejerciendo en el país. Recientemente, la reconocida y experimentada periodista especializada en la fuente de entretenimiento, Carmela Longo, fue arrestada y posteriormente excarcelada luego de ser imputada por terrorismo e instigación al odio. Tiene prohibido salir del país y hablar sobre su caso, sobre el cual se desconocen detalles. Del Valle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, considera que se trata de una situación que seguirá escalando.
Pero también creo que todo esto también busca como dar ejemplos, castigos ejemplarizantes, y es someter a la población y a los periodistas, a los trabajadores de los medios, a una especie de estrés, de miedo colectivo, de más censura y autocensura de la que ya hoy existen los medios.
Además, sostiene que el gremio está muy preocupado por la coyuntura.
Está vulnerando flagrantemente la Constitución, todo lo que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión, que hay que recordar que la libertad de expresión es un derecho humano, que en el caso de Venezuela no se suspende ni siquiera en un estado de excepción. Y en Venezuela, hasta los momentos, no ha sido decretado un estado de excepción.
Distintas organizaciones han denunciado desde hace varios años que en el país se ha implementado una política pública orientada a silenciar y perseguir las voces y contenidos críticos. Desde 2004 hasta 2024 son al menos 405 los medios que han sido cerrados en Venezuela, de acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, falleció a los 86 años de edad luego de una lucha contra el cáncer. El informe con Silvia González.
El expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el Perú entre los años 1990 y el 2000, falleció la tarde del miércoles debido a complicaciones en su salud. Así lo anunció su hija, Keiko Fujimori, a través de las redes sociales. Desde el Consejo de Ministros, el jefe del gabinete, Gustavo Adrián Zeng, manifestó las condolencias a la familia.
Sino expresar nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de quien fuera el presidente Alberto Fujimori Fujimori. Hacemos sentir nuestro pesar a sus hijos, a sus familiares, a sus partidarios y, por supuesto, a sus amigos también.
Alberto Fujimori se encontraba en libertad desde finales del año 2023, luego de ser beneficiado con un indulto humanitario dado durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, decisión que fue muy cuestionada debido a que el exmandatario fue sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad en el 2009. El excongresista Víctor Andrés García Belaunde, a través de nuestra afiliada ATV Noticias, habló sobre lo que representó Alberto Fujimori.
Pero evidentemente se cierra un capítulo de la historia del Perú moderno y a partir de ahora ya Fujimori podrá ser juzgado libremente por la historia y no por los actores actuales que de alguna manera por diferentes motivos estamos en una sociedad muy polarizada.
El expresidente Alberto Fujimori aún se encontraba enfrentando procesos judiciales y nunca llegó a pagar la reparación civil de las familias de los asesinados y desaparecidos durante su gobierno. Hoy, los restos del exmandatario serán velados en el Museo Nacional de la capital limeña y el sábado se le dará sepultura. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos con más información. Como parte de una nueva misión y en un momento crítico de la guerra entre Ucrania y Rusia, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken llegó hoy a Polonia, un fuerte aliado de Ucrania, para reunirse con altos funcionarios del gobierno polaco. Entre los asuntos a discutir, destaca la cooperación de defensa y energía y el trabajo como aliado de la OTAN para apoyar la defensa de Ucrania. Es la tercera y última parada para el secretario Blinken en un viaje que comenzó en Londres junto al ministro de Asuntos Exteriores británico David Lammy, con quien más tarde visitó Kiev. En la capital ucraniana se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky, quien reiteró su petición para que Ucrania pueda disparar misiles estadounidenses con un alcance de hasta 305 kilómetros y misiles crucero británicos con alcance de 249 kilómetros. Actualmente Ucrania está disparando ambos misiles contra objetivos rusos en territorio reconocido internacionalmente como ucraniano, pero ahora quiere usarlos para atacar bases militares dentro de la propia Rusia. El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el apoyo duradero a Ucrania, aunque no ofreció comentarios sobre la petición de Zelensky.
Es importante que el pueblo ucraniano escuche directamente de nosotros. Estamos totalmente comprometidos con la victoria ucraniana para garantizar que Ucrania pueda defenderse y mantenerse por sí misma con el apoyo y la fuerza militar, económica y democrática.
Anthony Blinken y los representantes de Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron paquetes de ayuda de más de 1.300 millones de dólares para la asistencia energética, humanitaria y de reconstrucción. Por su parte, el Kremlin advirtió que la decisión de permitir a Ucrania el uso de misiles de largo alcance profundizaría lo que llamó la participación directa de Estados Unidos y Europa en la guerra y provocaría una respuesta de Moscú. Hay que recordar que Washington se ha mostrado reacio a suministrarle a Ucrania armas de largo alcance por temor a una escalada en el conflicto, pero expertos señalan que su postura podría cambiar.
En otra información, autoridades en Luisiana mantienen la alerta en varios condados del estado luego de que el huracán Francine tocara tierra el miércoles en la noche como un peligroso huracán de categoría 2 que dejó sin electricidad a más de 200.000 hogares. Las fuertes lluvias y los intensos vientos registrados en la zona provocaron inundaciones y obligaron al cierre de algunas carreteras luego de que varios árboles fueran derribados por el temporal. Hasta el momento, los informes oficiales destacan que no hay heridos ni víctimas fatales como consecuencia de la emergencia climática. En conferencia de prensa, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, reconoció el trabajo de la Guardia Nacional y el apoyo del gobierno federal en la atención de la emergencia y agregó:
Recuerden que después de que termine la tormenta deben permanecer en sus casas. Como lo han dicho todas las agencias del gobierno, vamos a tener muchas personas en la carretera que estarán trabajando para restaurar infraestructura vital. Es necesario concentrarnos en el trabajo para que todos podamos retornar a la vida diaria.
El Centro Nacional de Huracanes informó que Francine tocó tierra cerca de Morgan City el miércoles en la noche, reportando vientos máximos sostenidos que superaban los 150 kilómetros por hora. Los expertos consideran que la posible trayectoria del temporal podría incluir a Nueva Orleans, por donde los meteorólogos dijeron que podría pasar el ojo de la tormenta. Francine es la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que tomó combustible de las aguas extremadamente cálidas del Golfo de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Human Rights Watch denunció una política migratoria regional deficiente y poca protección para las personas que huyen de Venezuela y Haití, lo que las empuja a atravesar la peligrosa selva del Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los gobiernos del continente americano implementan políticas migratorias limitadas y deficientes ante crisis como las que viven en Venezuela o Haití, una realidad que empuja a los migrantes a atravesar la inhóspita selva del Darién rumbo a los Estados Unidos, según denunció la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch en un informe publicado esta semana. El documento titulado El tapón del Darién, la jungla donde convergen las malas políticas migratorias, analiza 6 países de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, identificando los principales problemas que enfrentan los migrantes y solicitantes de asilo para regularizar su estatus migratorio, y ofrece ejemplos de cómo estas políticas limitadas obligan a los migrantes y solicitantes de asilo a trasladarse hacia el norte a través de la selva. Los esfuerzos por regularizar la migración en la región a menudo han sido insuficientes debido a una combinación de plazos restrictivos, procedimientos complejos, requisitos onerosos en cuanto a documentación y retrasos administrativos, indica el reporte, lo que impide generar oportunidades reales de integración socioeconómica de los migrantes antes de huir a los Estados Unidos por el tapón del Darién. Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch, expresó textualmente: los gobiernos de América no deberían quedarse de brazos cruzados mientras se profundiza la crisis en Venezuela y Haití. Deberían respetar y promover los derechos humanos en el país y brindar a quienes huyen oportunidades significativas para obtener protección y rehacer sus vidas. El reporte también criticó el convenio firmado recientemente entre los Estados Unidos y Panamá para expulsar vía aérea y con financiamiento de Washington a los migrantes llegados por este corredor. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo.
De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Seguimos con más información en Buenos Días América. La reforma al Poder Judicial en México avanza a la recta final para ser aprobada, pese a protestas e incluso tomas de instalaciones. Sara Pablo tiene los detalles.
Apenas unas horas después de haberse aprobado en el Congreso Federal, la iniciativa de reforma judicial obtuvo el aval de al menos 11 legislaturas estatales. Se trata de los congresos de Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Yucatán, Morelos y Durango, mientras que en comisiones del Congreso de Querétaro la rechazaron. Ahora solo faltaría el aval de 6 entidades más para que sea turnada al Ejecutivo para su promulgación. En los congresos de Puebla y Yucatán hubo protestas de trabajadores y ciudadanos que se oponen a la reforma judicial. Incluso intentaron dar portazo y las instalaciones de la legislatura en Baja California fueron tomadas por manifestantes, quienes irrumpieron, derribaron una puerta de cristal y en la trifulca una persona resultó herida. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que la irrupción en la Cámara Alta fue un momento delicado.
Eso es un hecho gravísimo, fue un intento de golpe al Congreso, de generar un vacío, de descarrilar. Pues muy, muy delicado, muy peligroso. La verdad es que estaba en riesgo las senadoras y senadores.
Mientras en la oposición, el Partido Acción Nacional prepara la estrategia jurídica para impugnar la reforma judicial que contempla que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra noticia, el fuego se extiende por todo Brasil, vulnerando la calidad del aire de norte a sur en el país, y solo en las últimas 48 horas los equipos de combate se han enfrentado a más de 8.000 incendios activos. Edgar Maciel tiene los detalles.
Desde el amanecer hasta el anochecer, el cielo en todo Brasil está gris. Es imposible ver el azul del cielo, una señal de que los focos de incendio siguen activos debido a la sequedad del clima y el calor. Ayer fue el día más caluroso del invierno brasileño, con una temperatura media de 38 grados centígrados. La mayor parte del territorio brasileño está en alerta roja. Más de 8.000 focos de incendios permanecen activos y solo en los primeros 10 días de septiembre se han registrado más de 40.000. Cada día se vuelve más difícil protegerse de los efectos del clima extremo. Entre los más afectados están los ancianos. Visitamos um asilo em São Paulo, que ha tenido que comprar vários umidificadores e reduzir a exposição de los pacientes ao aire libre. Célia, uma das residentes, comenta que ha estado sofrendo en los últimos dias. Estou a base de ventilador e muita água, não há outra forma. São Paulo, a cidade mais grande do país, lleva 3 dias consecutivos com a pior qualidade del aire do planeta. Paulo Saldiva, professor de medicina, afirma que respirar este aire durante um dia equivale a fumar uns 4 cigarrillos.
A composição é muito similar.
A composição é muito similar à de um cigarrillo. Pero a diferencia del cigarrillo que puedes encender y apagar, aquí está fumando las 24 horas del día, un poco a la vez, sin tener elección. Los especialistas recomiendan el uso de mascarillas, las mismas utilizadas durante la pandemia, para evitar que las partículas del humo ingresen a los pulmones. Se espera que el clima extremo continúe hasta el fin de semana, cuando se prevé una gran cantidad de lluvia que debería ayudar a humedecer el aire. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En otra información, la Secretaría de Salud de Honduras declaró una alerta epidemiológica por el virus Oropouche a nivel nacional por 3 meses. Informa Oscar Ortiz.
Ante el incremento de casos confirmados del virus de Oropouche en países de América del Sur, obligó a las autoridades de salud en Honduras a emitir una alerta epidemiológica preventiva durante 3 meses. La estrategia está enfocada en fortalecer la vigilancia epidemiológica en las zonas fronterizas principalmente provenientes de América del Sur. El jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón, confirmó que se han realizado más de 1,000 pruebas de laboratorio a pacientes por dengue debido a la similitud de los síntomas con esta enfermedad y descartar la presencia del virus.
Nosotros hemos estado haciendo un monitoreo de todas las muestras de dengue que han salido positivas y negativas por medio del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud y han salido negativas por Oropouche. Entonces, la vigilancia está instalada, los puntos de entrada están garantizados con personal sanitario en la vigilancia de todos los febriles o todas aquellas personas que estén enfermas y que puedan entrar al país con la enfermedad.
Por su parte, el epidemiólogo Tito Alvarado dijo que es imperante fortalecer la vigilancia en las migraciones provenientes de América del Sur ante el auge de los casos confirmados.
Yo considero muy prudente de que los médicos estemos alertas, sobre todo aquellos que están en los sitios donde vienen muchos viajeros de la América del Sur, que cualquier momento se nos va a meter Oropouche si es que no está en el país.
Según la Organización Mundial de la Salud, el virus de Oropouche es transmitido principalmente a través de la picadura del zancudo y el insecto conocido como jején, y entre los síntomas están fiebre prolongada, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones, dolores, molestias, fotofobia, visión doble, náuseas y vómitos. Oscar Ortiz, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Los ecuatorianos que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El entrenador de fútbol Mauricio Pochettino firmó como nuevo director técnico de Estados Unidos. Su nombramiento como técnico de la selección masculina de Estados Unidos no asomaba en sus planes cuando el argentino firmó un contrato de 2 años con Chelsea la pasada temporada para regresar a la Liga Premier. Pero el fútbol es una industria inestable y Estados Unidos aprovechó la inesperada disposición de un entrenador de primera línea, quien aún tiene mucho que demostrar tras haber estado al frente de varios clubes de prestigio. Contratar a Mauricio es un paso adelante en nuestra misión de competir al más alto nivel y dejar una huella en el mapa global del fútbol, dijo J.T. Batson, el director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Fútbol. Mauricio entiende el singular potencial de este equipo y este país y comparte nuestra convicción de que la selección de Estados Unidos está cerca de algo realmente especial, dijo. Un tropezón que no preocupa en Argentina, pero confirma a Colombia como la segunda mejor selección de Sudamérica. ¿Dónde está el fútbol de Brasil? La sequía de goles de Uruguay sin Darwin Núñez y la caída libre de Chile. Una nueva doble fecha volvió a confirmar que la fama de la eliminatoria de Sudamérica no es cuento y que es un camino de espinas hacia el Mundial 2026. Basta como muestra que las dos únicas derrotas que sufrió la albiceleste desde que se consagró campeón del mundo en 2022 han sido en esta competencia, y Brasil tendrá pergaminos y figuras en los clubes más poderosos de Europa, pero no pueden sacarse de encima a los aguerridos zagueros paraguayos. Y para sumar la dificultad, Bolivia se fue al techo de América, que es La Paz, y el calor de Barranquilla se confirma como el jugador número 12 de los colombianos. Los 6 primeros se clasifican directamente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Hoy nos vamos a Italia para conocer más de un nuevo festival de arte y videos que este año trata sobre el tema de la inteligencia artificial. Marinella Estremamuno es creadora de un nuevo festival de arte. Ella está en Roma, nos va a explicar de qué se trata y cuándo es el plazo para la entrega de los videos. Hola, Marinella.
Hola, Alejandro. Muchísimas gracias. Efectivamente, esta es la primera edición del Italia Media Art Festival. Está en este momento abierta la convocatoria para los videoartistas. Pueden enviar sus propuestas hasta el 15 de septiembre sobre el tema curatorial Inteligencia Artificial como instrumento para la paz. Este tema está inspirado en reflexiones del Papa Francisco durante este año, que ha hablado en varias oportunidades sobre el uso ético de la tecnología. Y la idea es presentar un espacio en donde efectivamente podamos ver la inteligencia artificial desde otro punto de vista, porque siempre tenemos miedo hacia los cambios tecnológicos. Los videos seleccionados van a ser proyectados el 27 de septiembre en Venecia, en el contexto de la Bienal de Arte de Venecia, y en la última semana de octubre, del 21 al 26 de octubre, en la Roma Art Week, que es el evento de arte contemporáneo importante de la capital italiana.
Hay una página web en donde se puedan ver detalles de esto y los requisitos específicos para participar.
Los artistas y videomakers que estén interesados en participar pueden visitar la página italiamediaartfestival.it. Allí encontrarán todos los detalles, el reglamento y el formulario para enviar la propuesta, la obra de videoarte que desean proponer. Es totalmente gratis y pueden participar jóvenes artistas emergentes, siempre y cuando sean mayores de 16 años. Y esto da la posibilidad no solamente a los artistas italianos, sino también a los artistas internacionales que puedan exponer en un escenario tan importante para el arte como lo es Italia.
Marinella, un millón de gracias por tu tiempo y dedicación.
Gracias, Alejandro.
Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima edición.